Ya tenemos a nuestras invitadas habituales de los miércoles en esto que hemos venido a llamar como Mesa de Empleo Público, que está que arde. No la mesa, sino la situación del empleo público, como abordaremos en los próximos minutos. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien. Aquí. ¿Y vosotros bien también?
Pues bien, ¿no? También, sí. ¿Para qué nos vamos a quejar, no?
Exacto, no nos quejemos.
Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí dando nuestra opinión sobre aquellas cosas que nos planteáis.
Bueno, la verdad es que está el asunto, que yo estoy en un sin vivir, Carmen, porque una vez que conocimos la semana pasada ese acuerdo que alcanzaron los grupos que apoyan al gobierno y con otros, pues sobre todo catalanes y vascos, de tal manera que aquellas personas que lleven en un mismo puesto desde 2016 en la administración no tengan que pasar por exámenes, pero sí por un concurso de méritos, pues es que yo, de verdad, cada día se me ocurren más preguntas que hacer.
Pues si a ti se te ocurren, no te digo a los demás, perdón. Bueno, nosotros lo que exigimos al gobierno es una respuesta con seguridad jurídica, no para nosotros, sino para ese colectivo de interinos y interinas que lo están pasando mal y que con estas propuestas yo no dudo de que quieran buscar la mejor salida. Pero la mejor salida pasa por la seguridad jurídica. Y hasta ahí tenemos dudas. Tenemos muchas dudas porque no puede ser. ¿Qué pasa entonces los que lleven 5 años y 5 meses? Ya no tienen derecho. Ya. 5 años y 1 mes ya no tienen derecho. ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos de los derechos del traslado, de la movilidad, de la promoción interna o de la carrera profesional? De todo eso nos olvidamos. Esas son cuestiones que van ligadas a todos los procesos de estabilización. Y no se nos puede olvidar, insisto, con todo el respeto y con toda la importancia que tiene la consolidación y la seguridad a este colectivo de interinos que lleva demasiados años en una situación que no han generado ellos y que lo fundamental es que quien lo ha generado no salga libre de responsabilidades, que parece que sí, ya. Lamentablemente.
De cualquier manera, Rosa, es una situación porque en principio se establecían 10 años, ahora se ha rebajado a 5. Después escucharemos que vamos a hablar con la Asociación de Interinos, que ellos defienden que la sentencia europea habla de 3 años. Entonces, claro, al final, ¿dónde ponemos el listón?
Pues bueno, la verdad es que yo de lo que se está negociando en el Congreso tengo poco que decir, en el sentido de que no estamos participando en ello. Nosotros desde UGT lo que defendemos es en lo que hemos participado, que fue el acuerdo del mes de julio, que es lo que nos daba en base a la normativa vigente en ese momento, nos daba una garantía jurídica de que no hubiera reclamaciones e impugnación de procesos. Y la verdad es que empezabas diciendo, me surgen muchas preguntas, pues como decía Carmen, surgir, ¿no? A todos. Pero desde luego, desde UGT, lo siento decírselo a la gente si quiere escuchar otra cosa, no tenemos respuesta a eso porque ni hemos participado ni estamos participando en el proceso de los partidos políticos. Entonces eso pues nos lo tendrán que aclarar ellos, pero desde luego lo que queremos es que se haga con todas las garantías legales para que no haya consecuencias negativas.
Después iremos abordando alguna de esas preguntas que a mí se me ocurren y seguro que aquí en la mesa se nos ocurrían más y hablaremos también, como digo, con la Asociación de Interinos y Laborales. Una vez que hemos hecho este paréntesis para hablar de las oportunidades de empleo en American Express, volvemos a hablar de la situación de los interinos tras el acuerdo que todavía tiene que pasar por tramitación parlamentaria, que va a permitir a aquellas personas que de manera temporal han ocupado más de 5 años un mismo puesto en la administración pasar por un concurso de méritos y no por oposiciones para obtener una plaza indefinida o fija. Vamos a hablar y conocer la opinión de Manuel Martos, que es presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué os parece este acuerdo? Se hablaba al principio de 10 años, ahora lo han rebajado a 5.
A ver, el acuerdo en sí, en el Congreso, en el año 2016, cuando se hizo la primera iniciativa legislativa popular, donde todos los afectados ya trasladábamos al Congreso, como te digo, una norma que regulara el tema, ya en aquel entonces se comentó por parte, en aquel entonces Podemos, que se iba a solucionar y más o menos en los términos que en julio se firmó y que con Iceta pues se promulgó. Sí es cierto que ahora se está negociando, se está rebajando esa obligatoriedad, esa capacidad de crear la fijeza de los 10 años a los 5, pero en el fondo no está solucionando absolutamente nada. Sí es cierto que abre el camino a que se dice de 200 a 300 mil personas puedan consolidarse en la estabilidad, que es lo que marca Europa, pero todavía 500.000 siguen en tierra de nadie.
Yeah.
Y además la norma no obliga, o sea, posibilita, pero no dice que se tenga que hacer por concurso. Eso es algo que todavía...
O sea, que después cada administración puede decidir mantener los procesos que hay ahora mismo abiertos.
Efectivamente, de hecho, con el personal laboral no hace falta habilitación legal. O sea, todo el personal laboral que presta servicio a día de hoy en cualquier administración o ente se puede aplicar el concurso de mérito. Sin embargo, no lo están haciendo. Lo mismo va a pasar con esta norma. Lo que están creando es una incertidumbre tal que mucha gente, ante la duda, no está haciendo nada. Y mientras no hacen nada, sí se está aplicando una obligación de la Unión Europea, que es sacar todas las plazas de oferta de empleo, y sabemos que en 2024 todo tiene que estar cubierto, todo. Y ese va a ser el problema, que mucha gente se va a dar cuenta, con perdón, que le han dado coba cuando le notifiquen el cese.
Ya. Yo de todas formas escuché, no sé si a ti o a otro miembro de la asociación, decir que los 5 años era mucho tiempo y hablabais de los 3 que mencionaba la sentencia europea.
Claro, a ver, es que dentro de la negociación yo entiendo que si en un principio han puesto 10 y lo bajan a 5, parece que están solucionando el tema. Pero ahí hay una discriminación que de hecho se está planteando tanto por el sindicato Sintef como por la asociación ANIL, el poder plantear recurso por inconstitucionalidad, y me consta que hay grupos políticos que lo están también planteando, porque hay una discriminación importante. Si la norma obliga a dar estabilidad al cabo de los 3 años, ¿por qué se negocia y se dice que se da esa facultad a los que llevan 5? A ver, la norma es clara, son 3.
Yeah.
Entonces, ahí habría una discriminación importante, porque si yo llevo 3 años y 6 meses, ¿yo por qué no tengo opción si dentro de la definición de abuso en teoría estoy dentro? ¿Por qué el que lleva 5 se salva? ¿Por qué el que lleva 5 en la misma plaza se salva y yo, que llevo 15 años concatenando, yo no entro dentro de la norma? Pues esa es otra. Sanidad y educación a priori quedan fuera.
Claro. Yo empezaba el programa diciendo que me planteaba muchísimas preguntas ese acuerdo, y entre ellas pues lo referido efectivamente a educación, a todos los trabajadores y trabajadoras de educación y sanidad. Pero de cualquier manera me interesaba preguntarte, por tanto, deduzco de tus palabras que ese acuerdo, si finalmente se aprueba en esos mismos términos en el Parlamento, no va a terminar con, digamos, la lucha judicial que mantienen muchas personas del colectivo.
Para nada. Yo creo que puede ser el pistoletazo para que mucha gente que está en el limbo y en la duda pues se decida ya a reclamar sus derechos, porque aquí el problema es que todo el mundo cree y entiende que los gobernantes hacen las cosas bien por el bien general, que los sindicatos defienden al trabajador de forma general, pero cuando se habla de fraude y abuso, aquí el problema es que cada trabajador tiene que defenderlo. O sea, aquí nadie presume, menos una administración, presume fraude o abuso. O sea, aunque lo sepan, no lo pueden reconocer, lo tienen prohibido.
Ya.
Ese es el problema, que los mismos afectados, por miedo, porque evidentemente yo cómo voy a demandar a la Consejería de Sanidad si mañana me puedo presentar una oposición, a ver si mi nombre está en una lista negra y
bueno,
no apruebo. Ese
hombre,
es el miedo.
Yo creo que hoy en día las oposiciones tienen garantías de, en fin, que incluso pues no aparece el nombre cuando los exámenes se corrigen, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cualquier manera seguiremos en contacto, Manuel. Veremos qué es lo que decide el Parlamento, aunque todo indica que el acuerdo va a salir de esta manera que estamos comentando. Uh-huh. Después habrá que leer el BOE, después habrá que leer el texto, ¿no? O sea, la textualidad, ¿no? Y si efectivamente no obligan o si obligan y bueno, pues medidas incluso transitorias que se puedan acordar, este tipo de cuestiones que luego pueden cambiar o matizar ese acuerdo genérico. Muchas gracias por atendernos.
Muchas de nada, Javier.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, en principio ya nos comentaba Carmen Manuel que parece que no va a ser obligatorio, con lo cual yo es que tampoco termino de entender una medida que no es obligatoria, que cada cual puede hacer lo que le dé la gana.
Claro, es que esta es la ambigüedad de esta situación, que un ayuntamiento lo aplica de una manera y el que está al lado lo aplica de otro. No puede ser. O sea, la función pública tiene unos criterios para todos los empleados públicos, para todos los funcionarios, y no vale. Cada uno tendrá un convenio, cada uno tendrá, pero las normas son las normas y los criterios no pueden ser a la carta.
Yeah.
Insisto, no pueden ser a la carta porque no reúne. Yo siento discrepar y siento lamentar mucho, pero para ser hoy por hoy funcionario de carrera, tú tienes que pasar una serie de requisitos, y este acuerdo político pues tiene ciertas, dijéramos, falta de aclaraciones. No. Yo, no, como Comisiones Obreras, respetamos, como también ha dicho la compañera de UGT, como no puede ser de otra manera, pero como luego el día a día y la realidad de las cosas es con los sindicatos, pues también nos tendrían que escuchar. Y hemos hecho un acuerdo hace unos meses, que iba en el camino de que no judicializáramos el empleo público. Y yo creo que vamos a acabar judicializándolo, porque es más, las sentencias europeas no dan viabilidad al funcionario y ya está. No, lo que han aprobado es indefinido, no fijo, una serie de cuestiones, pero aquí no se aprueba.
Bueno,
no,
pero
se aprueba.
También, Carmen, es cierto que hemos venido contando en las últimas semanas que tribunales españoles están apostando por otra figura más de indefinido. O sea,
¿sí?
Quiero decir que incluso han superado lo que planteaba el Tribunal Europeo, y tenemos sentencias aquí en Madrid, en Cataluña, que a lo mejor hasta que no lleguen al Supremo no se van a consolidar, pero de momento
claro,
se ha abierto ahí una ventana.
Bien, pues esperemos a ver qué pasa con esa ventana, porque acordaros que también se abrió una ventana de una sentencia de Alicante, y qué pasó, cómo quedó. Entonces, no, yo lo que quiero es que no demos demasiada, bueno, pues que los compañeros y compañeras que están en esta situación no crean. Todo porque el hecho de ser funcionario tiene unos requisitos, y hoy no han cambiado la Constitución.
Ya.
Y para hacer esto hay que cambiar la Constitución. Es clave.
Ya.
Porque lo dice, ¿eh? Los reales decretos te llevan a eso. Pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a esperar. Insisto, que no judicialicen el empleo de los interinos ni el empleo público, porque solo nos faltaría eso.
Hay cuestiones que, por ejemplo, plantean que dicen, hombre, es que ya para ser interino hemos pasado por una bolsa de empleo que en muchos casos contempla ya un proceso de selección con pruebas, hay que estudiarlo, hay que contestar a un temario, etcétera, etcétera. Pero Rosa, no todo el acceso de los interinos es así.
Pues efectivamente, en un porcentaje alto es probable que haya sido así el acceso a la administración pública, pero en otras circunstancias, y lo hemos estado viviendo estos meses de atrás, no ha habido bolsas de empleo que vengan, que provengan de una oposición que se ha regulado según la puntuación que cada persona ha obtenido, sino que no había personal y directamente, pues sin pasar una oposición, sin haberse presentado a la oposición y estando baremado en una bolsa de empleo, pues directamente se ha tenido que contratar pues desde el Servicio Público de Empleo, porque no había recursos suficientes para prestar ese servicio. Entonces, en ese caso, pues es verdad que no todo el mundo que está ahora mismo con un contrato interino ha podido venir desde
un proceso de selección
desde un proceso
objetivo.
Desde un proceso que previamente ya le ha, digamos, reconocido o baremado su puntuación para formar parte de la administración.
Y luego tenemos, lo comentábamos con Manuel, pero quiero incidir con vosotras, digamos que sectores muy particulares. Por ejemplo, Carmen, educación, los profes, que algunos de ellos llevan, el otro día vi en televisión un profesor que llevaba 30 años de interino, pero claro, al final con esas pausas en el verano, con que un año están en un centro, al año siguiente están en otro, con lo cual difícilmente se van a poder acoger a este acuerdo.
Claro, claro, sí, eso lo ha dicho además el representante también nos ha precedido,
sí.
Está claro, en el tema sanitario y en el tema de educación, también en los ayuntamientos se puede dar, pero bueno, lo más llamativo, lo más escandaloso es el tema sanitario y el tema de educación. Llega el verano y a los profesores se les acaba el contrato. Que hemos vivido con el gobierno de la Comunidad de Madrid, te contratamos cuando la pandemia, ahora fuera, ahora al cabo de los meses vuelves, en otro puesto, en otro centro, etcétera. Con lo cual, estos trabajadores no tienen consolidado los 5 años. En sanidad ya no nos vamos a poner, ¿no?, a desgranar, con lo cual no da estabilidad, es que ni siquiera da estabilidad porque... Hombre, podemos decir, bueno, en la Administración General del Estado quizás se dé más, quizá también hay lo suyo, pero bueno, quizá. Pero en los ayuntamientos no creamos que es también así, ¿eh? Hay contratos de relevo que se acaban y al cabo de tal vuelves a entrar pero con otra plaza, etcétera, porque las circunstancias en los ayuntamientos también son muy peculiares y muy individualizadas. Entonces, yo no sé, esto no va a tener no tendría una gran repercusión. No ya. Creo que llegue a tenerla, lamentablemente,
de
ni
hecho,
siquiera con esta plaza.
De hecho, Rosa, estoy escuchando a Carmen y me estoy planteando, claro, la administración ahora, lejos de dar estabilidad, pues huirá y cuando haya una plaza durante varios años sin ocupar, intentará ir rotando para que no se vea en la obligación de dar paso a esa fijeza, a la persona que ocupa el puesto.
Hombre, a la hora de rescindir un contrato tiene que haber un motivo objetivo y un motivo legal. No entra en la cabeza de nadie que sin un motivo, porque no se necesite prestar el servicio o por lo que sea, vayan a ir despidiendo y volviendo a contratar al día siguiente a otra persona diferente cuando el servicio se tiene que seguir prestando.
Bueno, pero en algunos ámbitos, por ejemplo, que tú conoces muy bien, como el sanitario, a lo mejor es tan fácil pues no eliminarlo, pero le cambias de centro de salud, por ejemplo.
Vamos a ver, en el ámbito de sanidad, cuando se hace un contrato interino, esa persona está en ese sitio hasta que se cubre la plaza de forma definitiva. Excepto lo que ha pasado con la época de la pandemia, que han desplazado al personal para cubrir otro hospital que han abierto que han abierto nuevo. Otra cosa son los contratos que se hacen, pues a veces para cubrir guardias por días o por algo menor. Depende del tipo de contratación que se tenga, se hace de una forma o de otra.
Ya.
Pero si no es porque se hacen contratos porque hace falta cubrir un día una guardia en no sé qué urgencia, en no sé qué centro de salud, que podría darse, podría darse, que se da. O sea, que hay personas que están con contratos de ahora 2 días, ahora una semana. O sea, que puede darse el caso. Depende, por eso digo que depende del tipo de contratación que tengan. Que un interino, lo que habitualmente pasa es que un interino empieza en un centro a trabajar y en ese centro está hasta que
cubre
la plaza
la plaza, ¿no?
Se cubre a través de una oposición.
Bueno, esto da mucho de sí. Lo que no tenemos es tiempo, pero hoy, pero como esto va a dar de sí mucho, pues seguiremos comentando con Rosa y con Carmen cada semana las novedades que se vayan produciendo. Ahora tenemos que hacer un alto en el camino y después hablar de empleo, por cierto, una bolsa de empleo, con lo cual yo creo que estamos hablando de empleo temporal, pero nos lo va a confirmar nuestra invitada.